Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y lo hace con una referencia al pasado sábado 7 de enero. A mediodía el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, presidía la misa exequial por Benedicto XVI en la Catedral de Bilbao. Eran numerosos los fieles los que querían orar por el Papa emérito en esta Eucaristía concelebrada junto a varios miembros del Cabildo Catedral, del Consejo Episcopal y algunos presbíteros. Monseñor Joseba Segura ponía en valor los tres servicios a los que quiso dedicarse el pontífice germano: trabajar por el bien común, por el bien de la Iglesia y por el bien de la humanidad. El prelado señalaba en su homilía que Benedicto, además de un teólogo sabio, ha sido un creyente que reza, y reza porque ama.
El evangelio que hemos escuchado es común en las ordenaciones de presbíteros y obispos, pero creo que hoy, leído al final de la vida de Benedicto, refleja ciertamente el núcleo de lo que él ha sido como hombre, como sacerdote y como papa. Benedicto es ciertamente un teólogo sabio, maestro de la fe, pero es también un creyente que reza. Y reza porque ama. ¿Y a quién ama? Ahí está su cristología. Ahí está su primera encíclica, Deus Caritas Est, dedicada al amor divino y al amor humano. Benedicto Papa, que conoció a la gente, era ese hombre tímido, que en contraste con su predecesor y en contraste también con el Papa actual, no se sentía bien bajo los focos y, sin embargo, transmitió siempre una imagen de coherencia, de autenticidad. Cierto que la espontaneidad en los gestos, en el rostro, no era su fuerte. Pero la gente pudo percibir, tras esa cierta torpeza física, que no era el personaje rígido, inmisericorde, caricatura alimentada mediáticamente desde su tiempo en la congregación de la doctrina de la fe. Finalmente, su historia, su testimonio ha dejado claro que con aciertos y errores, el centro de su vida ha sido siempre el mismo: apacentar, pastorear, dedicarse profundamente y totalmente, y no solamente con el pensamiento y sus palabras, sino también con su forma de querer, a un profundo y amor sostenido por Cristo.
Durante esta semana, comenzando el pasado domingo en la cena hasta hoy viernes 13 de enero, se celebran las dos tandas anuales de ejercicios espirituales para sacerdotes de nuestra diócesis, en euskera y castellano. En el caso de los ejercicios en castellano en la REA, están dirigidos por Monseñor Julio Parrilla, obispo emérito de Riobamba, Ecuador; los de euskera, en la Casa de Espiritualidad de Begoña, por el religioso claretiano Juan Martín Azcaiturrieta. Monseñor Julio Parrilla, encargado de guiar durante estos días estos ejercicios espirituales en castellano, fue nombrado obispo de Riobamba, Ecuador, por Benedicto XVI en enero del 2012, un mes antes de que éste renunciara a su cargo. En la entrevista completa, que verá la luz el próximo mes de febrero en la revista diocesana Alcarren Barri Comunicación, afirma que en las distancias cortas el pontífice germano era de una sencillez y de una delicadeza muy grande. Era envidiable la lucidez y el trato que mantenía.
Yo creo que, más allá de las dificultades, que muchas de ellas fueron dificultades sobrevenidas, tema de los abusos, temas económicos, de los batiliques y demás, pues no son imputables a la responsabilidad de Benedicto. Yo creo que fueron dificultades que el Papa tuvo que sobrellevar y que en algún momento mermaron también sus fuerzas, ¿verdad? Pero en el conjunto, yo creo que el pontificado de Benedicto ha sido un gran pontificado.
Preguntado por el tipo de clero que se ha encontrado estos días en Bilbao, en esta tanda de ejercicios espirituales, Monseñor Parrilla.
El grupo es un grupo significativo, simpático. La gente está muy centrada en los ejercicios que está haciendo. Está muy atenta. Creo que hay un ambiente pues de oración, de espiritualidad, de interiorizar la propia experiencia, la propia vida a la luz de la palabra y a la luz de la oración. Y en este sentido, pues yo estoy muy contento con este grupo. He predicado ejercicios en unas cuantas diócesis en este tiempo. Y tengo que decir pues que veo que es un grupo muy privilegiado en ese sentido. Evidentemente, claro, se refleja también una realidad de la Iglesia de Bilbao muy de este momento, ¿verdad? Hay sacerdotes con orígenes muy diversos y creo que eso pues es también un signo de la realidad. Hoy la Iglesia pues es así. Pero no en Bilbao, es así en todas partes, ¿eh? La Iglesia, pues en ese sentido, no tiene nacionalidad. La Iglesia lo que tiene, pues es una capacidad de comunión, de integración, que cada uno tiene que saber cuidar, en el sentido de que yo no puedo ir a un sitio ignorando lengua, cultura, etcétera. Pero evidentemente yo creo que en cualquier rincón del mundo puedo ser cristiano, porque en todo el mundo somos migrantes, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En lo que va de siglo, se han abierto distintos procesos de memoria histórica o democrática para reconocimiento y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que han tenido reflejo en diversas leyes. Primero fue la llamada Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y que ha sido derogada por la recientemente publicada la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática. La directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, Ana Bella Barroso, explica que en este contexto el papel de los archivos tienen una especial relevancia y además que hay un aumento significativo de solicitudes en el archivo diocesano por la nueva Ley de Memoria Democrática, un aumento de peticiones de partidas de bautismo.
Pues el 2023 ha empezado siguiendo la línea que teníamos, porque llevamos unos meses, desde octubre más o menos, en noviembre sobre todo, se ha empezado a notar un aumento de solicitudes de partidas de bautismo. Y claro, pues los motivos, pues bueno, normalmente es para genealogía, ya hemos dicho, ¿no? Para ver cómo, bueno, pues porque la gente busca sus raíces, quiere conocer y demás. Pero en este caso ha habido un aumento muy significativo porque, bueno, pues a veces las cosas más que nos afectan son, por ejemplo, los cambios legislativos, que, pues bueno, la última redacción y aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, pues ha supuesto un aumento de solicitudes. ¿Por qué? Porque en ellas, se puede reconocer ciertos derechos a personas que acrediten tener abuelos o abuelas que en este caso pues hayan nacido aquí en Vizcaya, ¿no? Que es lo que nos afecta. Me consta que en otras diócesis están llegando también muchas peticiones, muchos correos electrónicos que llegan al archivo, llegan a distintas a distintos correos de los que aparecen en la web de Visquelisa y están llegando muchas peticiones. Entonces, pues bueno, nosotros pues lo que hacemos es procurar atender siempre que podamos tener datos, porque a veces nos llegan solicitudes que son imposibles, o sea, de atender, pero ha habido un aumento muy significativo, con lo cual ha habido, pues bueno, pues un, digamos que un exceso de trabajo respecto a otras temporadas.
Cuando has comentado que hay algunas solicitudes que son difíciles de llegar a ellas, ¿es por qué?
Porque muchas veces no nos facilitan datos. Date cuenta que la gente normalmente es gente que, bueno, en este caso es gente que por algún motivo puede haber tenido que salir del país por diversos motivos y demás, sus abuelos, sus antepasados. Entonces, claro, ¿cómo se va transmitiendo esto? Tú, aunque seas, por ejemplo, cuando la gente tiene que salir del país, pues pongamos en casos, pues como ahora puede ser con gente que sale por motivos, por cualquier motivo, político, cultural, etcétera, ¿no? Y muchas veces sale sin, pues puede salir incluso sin papeles o puede salir. Y luego, ¿cómo se va transmitiendo? Es decir, tú llegas a un país, te afincas allí, generas una nueva vida, bueno, todo lo que supone para muchas personas, y muchas veces dices, bueno, pues claro, tú sabes que has nacido, por ejemplo, en Arrancudiaga, pero ponte en otro país donde decir Arrancudiaga es súper complicado. Pues al final, ¿qué dices? Pues en Bilbao. Pues vale, pues al final se va transmitiendo de forma oral. Pues mi familia es de Bilbao. Entonces, claro, a nosotros nos llega una solicitud de mis padres, pues mi abuelo o mi bisabuelo decía que era de Bilbao, pudo nacer hacia 1900 y pico. Claro, a ver, en lo que tenemos base de datos, que pues bueno, podemos intentar buscar y a veces efectivamente las encontramos. Y entonces, bueno, pues se genera la copia literal, que luego va legalizada, porque tiene un valor probatorio, ¿no? Y entonces, perfecto, y además con eso pueden obtener incluso doble nacionalidad o, bueno, pues ideal. Pero claro, ¿cuál es el problema cuando no, lo que no tenemos digitalizado todavía y no tenemos? Entonces, claro, buscas en Bilbao, buscas en las 7 parroquias de Bilbao que había a principios del siglo XX y claro, no lo encuentras porque efectivamente no había nacido en Bilbao. Igual había nacido, pues eso, en un pueblo que puede ser Vizcaya o puede ser Álava o puede ser, claro, porque luego en estas cosas afecta también cómo se va transmitiendo la historia de cada familia en cada familia, ¿no?
Nos situamos en la actual legislación, la nueva ley. Hablamos de la nueva ley de memoria democrática.
Sí.
¿Cuál es el proceso?
Pues el proceso es, bueno, pues son personas que ahora ya residen y son ciudadanos de otro país, generalmente de Latinoamérica, que son de donde más nos están llegando las peticiones. Que tienen que acreditar que un antepasado suyo, generalmente abuelo, o bisabuela o abuela, ha tenido nacionalidad española. En este caso, pues lo que ha nacido, en nuestro caso, en Vizcaya. Claro, nos tiene que facilitar por lo menos los apellidos y una fecha aproximada, ¿no? El nombre, apellidos y una fecha aproximada, y si sabe la localidad, pues estupendo. Si la fecha aproximada es anterior a 1900, pues nosotros buscamos en la base de datos y ningún problema. Incluso ellos han podido buscar desde su país en la base de datos. Vale. Y a partir de ahí generamos la copia literal. En este caso sí que tiene que ser una copia literal. Nosotros transcribimos palabra por palabra lo que pone en la partida y a partir de ahí se firma y además de firmar y sellar en el archivo tiene que llevar la legalización de la firma mía, de la firma de mía como directora, yo acredito que lo que pone ahí es copia fiel de lo que viene en el libro y en el obispado lo que acreditan es que mi firma es válida. Y a partir de ahí también en los organismos e instituciones reconocen que efectivamente esta partida de bautismo tiene un valor legal, ¿eh? Porque a veces no siempre aparecen en el registro civil. El registro civil solo hay desde 1870 y además los primeros años del registro civil, los primeros 50 años, mucha gente no estaba acostumbrada a bajar al registro. Ahora nace una criatura y es lo primero que tienes que hacer, inscribirle en el registro que corresponda. Hoy en día eso es muy, muy habitual, pero pues a finales del siglo XIX, principios del XX, no era tan habitual, porque no estaba tan asentado el registro civil, pero sí estaba asentado el que había que bautizar a tu criatura, ¿no? Para que no fuera, bueno, pues para que se salvara, básicamente, ¿no? Para que entrara en el reino de los cielos, etcétera. Entonces, son más fiables en este caso las partidas de bautismo. Incluso la propia ley ya menciona que si no se encuentran en los registros civiles, tienen validez las partidas de bautismo que están en las parroquias o en los archivos diocesanos. En la anterior ley, que es a la que ha sucedido esta ley, no venía eso. Efectivamente, también pasaba, porque en 2008 nos pasó el mismo proceso, ¿eh? Llegaban muchas peticiones que podíamos atender y demás. Pero ahora incluso la propia ley nos especifica que las partidas de bautismo de los archivos parroquiales o diocesanos pueden tener esa validez. Claro, esto supone, evidentemente supone trabajo. Si está en la base de datos, pues bueno, es un trabajo el habitual. Si no está en la base de datos, tenemos que buscar en los libros. Y lo hacemos, lo intentamos hacer en la medida de lo posible, porque, bueno, pues al final no es un capricho de la gente. O sea, para la gente puede suponer un cambio de vida radical. Entonces, pues bueno, y aunque fuera un capricho, a veces también lo hacemos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, cuando la gente puede venir al archivo y puede buscar ella, pues ya está, les orientamos, les decimos cómo buscar y a partir de ahí el proceso vuelve a ser el mismo.
El proceso desde que se inicia hasta que finaliza es un proceso que tiene unos plazos, unos tiempos.
Sí.
Pero es corto.
Si está en la base de datos es relativamente corto. Corto. Uh-huh. Bueno, pues más allá de la acumulación de trabajo, pero bueno, eso intentamos dar salida a todas las solicitudes. Y además ahora en Navidad también se nos han acumulado pues la gente que busca porque quiere, porque quiere conocer, ¿no? Que es lo que siempre decimos, ¿no? Que se atrevan a conocer. Pues efectivamente en Navidad la gente tiene más tiempo y el 2 de enero es que estaba la sala llena. O sea, empezamos el año el 2 de enero con la sala totalmente llena de gente que buscaba partidas de bautismo por afición, ¿eh? Sí. Otra cosa es esta llegada que, bueno, pues hemos detectado una llegada considerable de solicitudes.
De solicitudes de este documento, de la partida de bautismo.
Partidas de bautismo. Hombre, podría ser cualquier también la partida de matrimonio, pero normalmente es la partida de bautismo. Además, en la ley también una de las cosas que piden es que acrediten que han salido por exilio, ¿no? En una de los aspectos. Eso, claro, nosotros a eso sí que no lo podemos acreditar, eso tiene que ser en otros lugares, pero a veces, claro, en la partida de bautismo, luego en la nota marginal de matrimonio, si esa persona se ha casado, a veces aparece ya en otro país, con lo cual, bueno, pues algún motivo hubo para que saliera o no. Eso ya no nos lo pone, ¿eh? Nosotros solo nos dice, se casó, contrajo matrimonio con tal no sé qué en Santa Fe de Argentina. Pues ya tienen otra pista. O sea, nosotros también lo que intentamos es a facilitar el documento, evidentemente, pero si hay alguna pista que les pueda orientar para que busquen en otros archivos o puedan esto, pues también es una labor que hacemos. O sea, no es el mero trámite administrativo de busco una partida, la copio, la firmo y ya la. No, o sea, siempre hay personas detrás de toda la solicitud.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Xavier Goicuría, misionero vizcaíno, 56 años de misión en la República Democrática del Congo, en la provincia de Katanga, ha estado recientemente, a finales del mes de 2022, en Bilbao. Ha regresado ya a tierra de misión, en Katanga, República Democrática del Congo. Pero antes de regresar, hemos tenido la oportunidad de conversar con él y nos deja este testimonio.
Pues es lo que antiguamente, bueno, y antiguamente, es Katanga. El nombre de Katanga parece que suena más a tipo universal. Y es en esa provincia que sigue manteniendo el nombre, aunque luego la distribución interna de Katanga es un poco distinta, porque antes en Katanga pues era una sola provincia, pero ahora hay, no sé si son cuatro, no sé cuántas, que ha dividido el gobierno anterior. No sé cuál es la finalidad, si era para que las autoridades y los responsables del país estuvieran más cercanos de la gente o era por razones políticas, porque había mucha división entre la gente sobre a quién podrían votar en caso de nuevas elecciones. Y tal vez han querido matar de alguna manera una influencia demasiado fuerte a favor de uno que era el gobernador de Lumbés en aquel momento, pero que no se llevaba muy bien con el presidente del gobierno, de esta manera disminuir su influencia para que el presidente pudiera ser reelegido. No sé cuáles han sido las razones políticas o sociológicas o cuáles para poder llevar a cabo esta división, pero el hecho es que ahora está Katanga dividido en cuatro provincias y bueno, nosotros seguimos trabajando desde el punto de vista religioso, eclesiástico, igual que antes.
Son 56 años. Nos has ido dejando testimonio de esta experiencia de vida en estas oportunidades que tenemos de hablar contigo, Xavier. 56 años, nada que ver al comienzo con la realidad local de la comunidad en estos momentos.
No, es decir, mira, yo llevo 56 años y el problema es, yo digo siempre a la gente, a mí lo que me ha motivado no es que yo marchara al Congo hace 56 años con unas ideas claras, las ideas se me han ido clarificando con el paso del tiempo y lo que me ha hecho cambiar de concepción y de postura ha sido ver un poco la realidad y lo que me ha preocupado desde el primer momento ha sido aquella palabra que aparece ya en la Biblia, es la pregunta de Dios a Caín, ¿no? ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está tu hermano en estas circunstancias? Y entonces, al darme cuenta de la separación tan grande que había entre unos y otros, es decir, entre aquella gente y dentro de aquella gente, a aquellos que eran los más desfavorecidos de entre la gente, y luego al ver mi situación y mi postura, me parecía que era injusto que pudiera vivir entre aquella gente sin dignificar a aquellas personas por las que estábamos tratando de transmitir un mensaje que a mi modo de ver quedaba un poco en el aire porque no estaba reflejada en la realidad, en los hechos, en las actitudes personales con respecto a ellos, que no éramos solamente transmisores de una palabra, sino que somos transmisores de una vida, ¿no? Y tratar de convencer a la gente que debemos y que podemos vivir de otra manera. Esa es la tónica, o ese es el ideal, el deseo que me ha mantenido luego a lo largo de todos los años, ¿no? Al ver estas diferencias, intentar pues unificar las fuerzas, intentar dar de nosotros lo que podamos para que aquellos puedan ser considerados como personas. A veces me daba como es una interrogante fuerte dentro de mí mismo, ¿no? Decía, es que esta gente ha nacido solamente para sufrir. Es que esta gente no tiene derecho a soñar, a buscar un futuro mejor, a vivir con una responsabilidad y con una dignidad mayor, a que coja más peso en la sociedad. Son interrogantes que me hacen seguir hasta el punto de que, bueno, pues hasta que tenga fuerzas para hacer algo, hacer que estos vean que hay otra posibilidad de vida, ¿no? Que hay otra responsabilidad por su parte también para dirigir el país, para relacionarse entre ellos, para que busquen entre todos hacer un país que existe, el país existe, pero que está en manos de unos gobernantes que lo primero que hacen es buscar su propio poder, su propia influencia, su propio bienestar, pero sin tener demasiado en cuenta la situación de la gente. Tal vez se sitúan desde el punto de vista tribal, es decir, una persona que pertenece a una tribu determinada se siente obligada a hacer de lo que pueda para mejorar la situación de su tribu, pero de todos los demás es romper una serie de formas de vida para que la forma de vida sea igual o parecida para todos. Esa es la interrogante, sí.
Recordamos que este próximo domingo se celebra el Día de la Infancia Misionera. Se recuerda la labor de los misioneros y misioneras en el mundo y se invita a los niños y niñas a acordarse de otros que están en peores condiciones. Vizcaya prepara un viaje para la Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, se celebrará este verano en Portugal. La diócesis de Bilbao ha abierto el plazo para inscribirse en un viaje organizado que tendrá lugar del 26 de julio al 6 de agosto. Lisboa será el punto de encuentro de la jornada del 1 al 6 de agosto. Sin embargo, previamente se celebrarán los días en las diócesis en diversas localidades del país luso. Y así terminamos hoy El Espejo. Muchas gracias por la atención prestada. Un saludo de buenas tardes y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.